Vamos a estar en Santiago 4 esta mañana. Santiago 4. El título en sus boletines no es correcto. Fue un sermón que no voy a dar esta mañana. El título de esta mañana es ¿Por qué peleas? De Santiago 4. Pero antes me gustaría orar por nuestro tiempo para empezar. Padre en el cielo, estamos agradecidos de estar aquí en tu presencia. Aunque sabemos que estás en todas partes, estás especialmente aquí. Y por esa razón amamos estar aquí con tu gente, cantando tus alabanzas, escuchando tu palabra y creciendo en la fe juntos. Gracias por el gozo de ser parte de esta familia. Oramos que crezcamos en santificación aún esta mañana a través de tu palabra, por tu gracia. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay muchas formas diferentes de luchar en una guerra. Y vemos dos versiones más populares en la famosa batalla de San Petersburgo, Virginia. Esto fue durante la Guerra Civil estadounidense y les voy a explicar la batalla y explicar su significado para ustedes esta mañana. Era en julio 30, 1864, la Guerra Civil entraba en su cuarto y sangriento año de lucha. La Unión buscó una batalla decisiva y creyó encontrarla en Petersburgo. Esto era una locación importante para el ejército confederado. Y el plan de la Unión era tomar sus trenes y así tomar su combustible para la guerra. El problema era que el ejército confederado fue capaz de atrincharse profundamente. Construyeron un sistema tan impenetrable de trincheras y terraplanes que la Unión no pudo atravesarlo. Ellos una vez más hicieron lo que el ejército confederado hacía mejor, defender. ¿O puede describir esa táctica de esta forma? Ellos se atrincheraron. Y como la solución, el general de la Unión trató de hacer un túnel bajo las líneas confederadas y después explotar un hoyo tan grande a través de las líneas que posiblemente cause que se retiraran y terminara el fin de la guerra. Su estrategia fue la opuesta. En vez de subir, trataron de explotar las cosas. Y como un coronel nos diría que todo problema en la tierra puede solucionarse con altos explosivos. El truco es no estar cerca cuando exploten. Explotar cosas. Esta batalla sería llamada la batalla del cráter. Y ese nombre nos dice cómo le fue a la Unión. En lugar de hacer un camino a través del conflicto, todo lo que este explosivo hizo fue explotar un cráter en las líneas sin salida. Y el ejército de la Unión se dio cuenta de su error y que estaban dentro de como peces fácil de atrapar. Así que esta batalla ilustra dos maneras en que podemos luchar. En la que podemos luchar. Podemos luchar al subir, escalar, y podemos hacerlo explotando. Es posible resistir duro durante mucho tiempo contra una fuerza numérica mayor, simplemente estando firmes y no darle una pulgada a tu adversario. Puedes estar mucho tiempo ahí al tratar de subir. De la otra forma, podemos explotar. Este es el es cuando no simplemente lo que tienes que hacer es ser más ruidoso y explosivo. Ahora, ¿cómo explotamos y cómo nos escalamos? Lo más obvio es muy obvio. Tal vez tú digas, yo no soy alguien que lucha, yo nunca he peleado con nadie porque siempre exploto. Sí, es muy obvio decir que el pecador está pecando. Cuando explota, gritan, avientan cosas, patean cosas, golpean cosas, hablan mal, usan sarcasmo, usan insultos, discursos despectivos, dicen cosas hirientes a tu cara que saben que te van a herir. Es muy fácil explotar, es muy obvio. Pero ¿cómo peleas al escalar? Esto es menos obvio. Bueno, lo haces usando las diferentes armas de manipulación. Lloras, le das el tratamiento silencioso, le das la espalda, te retiras, te niegas a hablar, te aíslas. Esto es como subes. Otra forma efectiva para ganar el conflicto. O para cambiar la metáfora un poco, los conflictos son como nudos. Es como tratar de quitar un nudo que está en el centro de una soga donde ambos están jalando esa soga y más se hace más. Y es casi imposible de deshacer. Y eso es lo que el conflicto muchas veces hace. Trae más conflicto y más problemas. Y esta mañana quiero hablar de cómo podemos deshacer ese nudo del conflicto. Quiero tratar de explicar al abrir la palabra de Dios juntos por qué nosotros peleamos. Quiero usar este mensaje y mensajes futuros para discutir el pelear. ¿Por qué hacemos eso? Y particularmente esta mañana quiero dar tres razones por las que pecamos de una forma pecaminosa. Quiero aclarar en este punto, la Biblia no nos llama a nunca pelear o nunca estar involucrados en conflicto o evitar el conflicto en toda costa. De hecho, aquellos que buscan hacer el bien espiritual a los demás, a menudo se les ordena iniciar un conflicto para lograr una paz espiritual verdadera y duradera. Hay un escritor que escribió un libro donde dice cómo construir y hacer paz. Y en su libro hace estas observaciones acerca del conflicto. Con el conflicto es un término general donde existen muchas formas bíblicas. Por ejemplo, el proceso de restaurar un hermano pecador en Mateo 18 es un mandamiento a iniciar un curso de acciones que, aun como el texto sugiere, tal vez resulte en conflicto. La Escritura habla de conflicto adicional o confrontaciones que los cristianos a veces deben iniciar. Los cristianos deben iniciar a veces hacer convicciones, reprender, resistir o oponer, según Gálatas 2:11, y encargar, según Timoteo 4:12. Debemos hacer estas cosas a las personas. Hay incluso tiempos donde ellos deben de contender urgentemente por la fe, según Judas 3. Estas palabras todas implican una forma de confrontación, si no es que conflicto. Así que tirar a la basura todo conflicto es tirar al bebé con la bañera. Muchas veces, para obedecer a Dios, los seguidores de Cristo Jesús somos llamados a quitar la paz. Aquellos que proclaman el Evangelio se ponen los zapatos de la preparación de la paz públicamente y privadamente, deben de esperar que a veces la paz sea quitada. La verdad es divisiva. A veces un creyente debe de iniciar acciones que causan conflicto, así que no malentiendan, no estoy describiendo todos los conflictos. Esto quiero ver lo que la Biblia dice, es por qué nosotros nos encontramos en conflictos pecaminosos, por qué peleamos pecaminosamente. Santiago, por supuesto, es acerca de perseguir la sabiduría espiritual de arriba, pero no podemos perseguir humildad y verdadera humildad de arriba si no primero nos miramos al espejo de Dios y a nuestra condición presente. Eso es lo que va a ser esta mañana. Y en un mensaje futuro vamos a hablar de cómo perseguimos la humildad en momentos de conflicto, pero para hoy pensemos solamente en las razones por las que peleamos. Esto es beneficioso. Tal vez le ayude a usted para mirar por qué usted pelea. Tal vez sea de ayuda para usted, ya sea que usted sea la persona que explota o la persona que escala. Pero te va a ayudar a entender por qué peleas. El primero es por lo que quieres. Segundo es por lo que no quieres. Y el tercero es por lo que quieres. ¿Por qué quieres lo que quieres? Y te los voy a explicar esos. Otra vez, no se preocupen por eso. Pero leemos nuestro pasaje, Santiago 4, 1 al 5. Santiago dice esto: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Ustedes codician y no tienen? Y por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero él da más gracia. Por lo tanto, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sean sujetos, pues, a Dios. Resistan al diablo y él oirá. Acérquense a Dios y él se acercará. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Primera razón por la que peleas, porque lo que tú quieres. Una nota. Fui a través de James con mi familia y hay tantas en esta frase, por lo que tú quieres. Pueden decirlo de memoria, porque están peleando por lo que quieren. Y lo sabemos y es muy de mucha ayuda a nuestra familia. La primera razón por la que peleas es por lo que tú quieres. Y lo pueden mirar ahí en los primeros dos versículos dos veces. Santiago menciona el origen de nuestro conflicto. Él quiere en realidad que sepamos de dónde viene esto. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen las peleas y los pleitos, el debate y la argumentación y el silencio y todo eso? Viene de, Santiago nos lo dice dos veces, sus placeres. Lo miran ahí en versículo 1. Y al final del versículo 3, sus placeres, es un foco centrado en tu felicidad que te está causando conflicto. Estás peleando. En versículo 2, codicias. Dices tú, este placer que tengo en mi corazón me va a traer felicidad, por lo tanto voy a aferrarme a él. Y aún en el versículo 2 miras que tienes envidia y le dices a todos los alrededor de ti que lo que ellos tienen me van a hacer feliz, por lo tanto yo voy a estar en contra de ellos y voy a pelear con ellos hasta que me den lo que yo quiero. ¿Qué es lo que haces cuando algo se interpone entre tú y aquello que has determinado que te hará feliz? Tú peleas. Tú peleas y O si lo ponemos en términos para que suene mejor, hacemos mucho drama. Pero todo eso es una guerra. Igual, estamos peleando, estamos oponiéndonos. Y es sorprendente aquí en Santiago 4, 1 al 3, porque ahí es donde miramos, por lo que miramos, donde nos toma este tipo de placeres. Peleamos, pero nuestra pelea nos lleva a matar, se dice Santiago. Santiago, ¿en serio, Santiago? Eso es un poco extremo, ¿no lo crees? No lo que estamos esperando, tal vez, pero aquí James, Santiago dice, usted, tu pelea te lleva a matar. De hecho, está en presente, es como que lo está pasando, tú estás matando. En verdad, hay gente que se ha estado matando en esta congregación donde Santiago les está escribiendo. Creo que lo que Santiago está tratando de decir, está apuntando, nos está tratando de mostrar dónde nos toman estas pasiones. Así que lo está hablando como si ya lo hubieran hecho, pero está tratando de mostrarnos dónde esto nos está llevando. Es un poco una forma diferente de la forma en que Jesús enseña a través de la ira. Jesús argumenta que tanto el enojo como el matar es lo mismo, en la corte del cielo es lo mismo. Pero lo que Santiago está diciendo es que está advirtiendo que esto te va a llevar a aquello. Porque ¿qué es lo que haces cuando algo se interpone entre tú y lo que tanto amas? Peleas, te enojas en contra de eso y lo quieres remover del camino o destruirlo. Tú, por lo tanto, matas. Tus deseos frustrados van a querer quitar ese objeto que está entre tú y lo que tú has determinado que será tu felicidad. ¿Por qué peleas? Porque estás convencido que tú, individuo que estás enfrente de mí, estás interponiendo en lo que me va a hacer feliz. Lo que yo he determinado es esencial para la felicidad. Tú estás enfrente de mí y te estás interponiendo. Y nada se pone entre mí y mi felicidad. Nada se pone en lo que yo quiero. Eso es por eso que peleas. Pero la siguiente razón que peleas es por lo que tú no quieres. Peleas por lo que quieres, pero peleas por lo que no quieres. Segunda parte de versículo 2. No tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pides con malos propósitos. No solo lo que quieres, pero lo que no quieres también. Menciona la oración. Y tú peleas, en esencia, dice Santiago, porque tú vas a Dios con tus porque no estás orando a Dios en tus dificultades. No estás yendo a Dios con tus deseos y tus necesidades. Estás viviendo como si tus deseos y tus necesidades dependen de ti. Es para mí obtener esto. Yo debo pelear porque nadie más lo va a hacer. Si yo no lo peleo por mis necesidades, nadie lo hará. Porque no estás orando. Tal vez incluso estás tentado a pensar, Dios no se preocupa por mí. Dios, las provisiones buenas de Dios que yo sé que Él da no son las provisiones que son suficientemente buenas para mí. Yo quiero más. No quiero lo que Dios quiere para mí. Yo quiero lo que yo quiero. A.P. Charles, en la conferencia pasada, predicó un gran mensaje de triunfar en la oración y amo esta quote y quería decirlo. Dice esto, la forma de estar ansioso por nada es orar por todo. La forma de no estar ansioso es orar por todo. Pero lo cambias a nuestro contexto. Si tú no oras, vas a estar ansioso por todo. Y vas a estar en conflicto por todo. Porque no estás orando. ¿Ves? ¿No ves? Esto es por lo que Santiago trae la oración. La oración tiene esta cosa que transforma lo que tú quieres. Transforma nuestras necesidades percibidas y nuestros deseos. La oración nos cambia en este nivel fundamental. Es una de las razones fundamentales para orar. Si no oras, vas a ser un esclavo y vas a estar descontento en tus deseos y lo que tú crees que necesitas. Miren lo que dice, también dice, tú pides, en versículo 3, pero no recibes porque pides con malos propósitos. Y cuando oras, tú te estás aferrando a tus deseos y tus necesidades y es por eso que no recibes. Dice ahí, para gastarlo en sus placeres. Déjame capturar la esencia aquí en el versículo del versículo 3. Aun cuando tratas de orar, después de que no pasa nada porque tú y Dios están tras diferentes cosas. Por eso es que tú oras, pero no oras por mucho tiempo. Por eso no te pasas tiempo en oración. Por eso no eres transformado a través de la oración, porque tú y Dios están en lados opuestos de esa cuerda. La ilustración inicial, tú y Dios están jalando, ¿no?, en direcciones opuestas. Y por eso es que tú no obtienes nada de la oración. No entras a la oración diciendo, Señor, lo que realmente quiero es lo que tú quieres para mí. Transforma mis deseos y confórmamelos a ti. No, entras en la oración diciendo, Señor, tú puedes hacer lo que quieras mientras tú me des esto. O no tomes esto de mí. Luchas por lo que tú no quieres. No estás recibiendo ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque simplemente estás buscando tus propios placeres y no los de Dios. Una vez más, esto entra en el misterio de la oración. Dios no siempre te da lo que tú quieres, pero asegúrate de que Él siempre te dará lo que Él sabe que tú necesitas. El problema con la oración no es que Dios no responde la oración o no la escucha. El problema es cómo es nosotros recibiendo. No estamos reconociendo lo que Él nos está dando. No estamos recibiendo lo que Él nos está respondiendo porque no queremos lo que Él nos está dando a nosotros. Y esto es la razón última por la que las personas no creen en Dios, ¿verdad? Vivimos en un mundo que argumenta contra la existencia de Dios, ¿pero por qué? Porque Dios no me da lo que yo quiero. Si Dios me diera o hiciera esto para nuestro mundo, para mí, creyera en Él. Pero no lo hace, por lo tanto, no puede existir. En el contrario, debes de estar bien agradecido que Dios no te da todo lo que tú quieres. Debemos estar agradecidos que Dios es todo sabio, todo amor, en lo que Él nos da. Porque siempre nos da lo que es mejor, lo que es bueno, aun si su respuesta no es exactamente como tú pienses que Él debe de responder. Es la respuesta que es una respuesta que está envuelta en su gloria. Y debemos estar agradecidos de que Dios no nos da siempre lo que nosotros queremos. Debemos estar agradecidos que Dios nos dice, oh, sí, es tu placer, te lo voy a dar según tu placer, porque nuestros placeres son como pequeños bebés que siempre están diciendo quiero más, y te están tratando de alejar más y más de Dios y de lo que Él quiere. Por eso es que estamos agradecidos que Dios no nos da siempre lo que queremos. Estamos agradecidos de que Él nos da lo que Él sabe que necesitamos. Y en la oración, nosotros nos encontramos a nosotros mismos queriendo lo que Él quiere más y más. Tal vez te estás preguntando, ok, así que una máquina de deseos, así como me estás escribiendo, soy una máquina gorda. No, no digan eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me haría en una máquina que desea todas estas cosas? Es como si mis deseos y los deseos de todos son la causa de todos los problemas en nuestro mundo. ¿Y por qué Dios nos haría entonces de esta forma? La respuesta es porque tú fuiste hecho para querer placeres. Tú fuiste hecho no para querer placeres limitados, fuiste hecho para creer algo que es infinito. Tú fuiste hecho para querer un placer infinito. Dios te creó a ti con este propósito, al propósito. Dios, tú fuiste creado para conocer, para adorar y ser satisfecho solamente en Dios. Y la idolatría en tu corazón es cuando cambias cualquier cosa que esa naturaleza de Dios por tus deseos. Tú fuiste hecho para regocijarte en Dios. Salmos 16:11 habla de Dios como nuestro supremo placer y dice esto: tú harás saber tus caminos. En tu presencia hay gozo y a tu derecha hay placeres para siempre más. Aquí hay un shock. Aquí está el shock. Pelear pecaminosamente pasa cuando nosotros no queremos lo que Dios quiere. Cuando nosotros hemos puesto el placer último en algo más allá de Dios, de la voluntad de Dios, peleamos porque lo que nosotros no queremos. Pero tercera razón por la que peleamos, peleas por lo que, porque quieres lo que el mundo quiere. Peleas porque quieres lo que el mundo quiere. Santiago 4:4-5 dice: oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Ustedes pelean porque ustedes quieren lo que el mundo quiere. Este es en realidad el colmo del sermón de Santiago. Este es el punto de impacto. ¿Saben? En el punto de impacto en el sermón, la convicción está penetrando. Aquí es donde estamos, en la carta de Santiago. El predicador está en el punto más alto. Aquí es donde él había tratado de trabajar y llegar. La carta llega a su punto más alto en capítulo 13. Esto es lo que Santiago ha estado tratando de hacernos entender. Es importante saber un poco del trasfondo de la carta de Santiago. ¿A quién le está escribiendo Santiago? Cristianos judíos que han estado sufriendo por su fe y sido perseguidos. Empiezan Hechos y ahora están dispersos. Santiago 1:1 dice: Santiago, esclavo de Dios y a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ustedes fueron dispersados por la fe. Tal vez han perdido sus casas, incluso han perdido sus trabajos y todo por la justicia. Ustedes han decidido seguir a Cristo y ahora están en problemas. Sí, habían sido perseguidos por causa de la justicia. Y la ocasión de escribir de Santiago es porque aparentemente han ellos respondido al sufrimiento en una forma mundana y pecaminosa. Han experimentado persecución, pero estos problemas en sus vidas están revelando la naturaleza de su fe, y por eso es que Santiago les está escribiendo a ellos. Ellos les está escribiendo para revelar cosas incómodas acerca de su fe. Su madurez es inmadurez, y es lo que se está revelando. Ellos creían que amaban a Cristo, pero su fe se mostró ser espiritualmente inmadura, y su fe fue mostrada como algo mundano. Santiago 2 dice que están favoreciéndose unos a otros, mostrando preferencias a los ricos. Quizás porque piensan que, si yo soy amigo de una persona con riqueza me traerá seguridad. O están envidiando a los ricos, según Santiago. Santiago 2 estaban rezagando las obras de la fe. eran lentos para obedecer. Santiago 3, estaban usando sus lenguas para destrozar a otros. En Santiago 4, es, como miramos ahora, están peleando unos con otros. Y esto es todo. Evidencia de una fe mundana. Una fe que se apoya en la sabiduría de abajo que en la sabiduría de arriba. Y esto es el punto más alto de Santiago. Dice y hace esta pregunta: ¿quién entre ustedes es sabio? ¿Quién entre ustedes es entendido? Y lo que quiere que entienda es quién tiene realmente fe. Que muestren por su conducta sus obras y la gentileza y la sabiduría. Pero si tienen celos y ambiciones egoístas, no sean arrogantes. Esta sabiduría, o podemos decir, esta fe no viene de arriba, sino es terrenal y demoníaca, es mundana, donde el celo y las ambiciones egoístas hay desorden y toda práctica malvada. ¿Quieres saber por qué hay malvada y prácticas en tu vida? Es por la fe que tienes, es una fe mundana. Pero noten que Santiago sigue, pero la sabiduría de arriba es pura principalmente y pasible, considerada, sumisa, llena de misericordia y buenos frutos, sin duda, sin hipocresía. El fruto de justicia es sembrado en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago está escribiendo esta carta para confrontar una fe falsa, pero también para hacer resplandecer una fe verdadera, celestial. ¿Y cuál es su mensaje en el primer capítulo de Santiago? Es que las pruebas construyen tu fe. Ahora, la sabiduría mundana dirá lo opuesto. Las pruebas son malas para mi fe, para mi vida. No quiero pruebas en mi vida. Pero Santiago está aquí para decir, escucha, la verdadera fe crece en los problemas. Pero va más allá para la parte central. Dice, que las pruebas reflejan, muestran cómo se mira la fe. Y mientras mira lo que se mira la verdadera fe, te das cuenta de tu fe. Porque la palabra de Dios es como un espejo para tu vida. Y habla de que la perseverancia muestra tu fe. No tengas una fe mundana que no puede soportar las pruebas, que no puede soportar la palabra de Dios, que no puede soportar dificultades. Esa es una fe mundana. Ten una fe celestial que persevera, una fe que se muestra ser verdadera. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el pelear? Tú peleas porque tú quieres lo que el mundo quiere. Quieres cosas mundanas. Quieres comodidades mundanas, piensas en categorías mundanas. Estás peleando porque Santiago nos dice, tú no estás peleando. Tú estás peleando porque tú no estás peleando. Versículo 4. Lenguaje muy fuerte a los que antes había llamado como amados, ahora los llama adúlteros, almas adúlteras. Tú estás peleando unos con los otros porque no estás peleando en contra de la mundanalidad. Adúlteros. Es alguien que está durmiendo con otras personas. Y dice ahí que ustedes son enemigos de Dios porque se han hecho amigos del mundo. Se han hecho enemigos de Dios. Esto es la cosa más lejos de una fe verdadera. Por supuesto, Santiago ya ha ilustrado esto para nosotros en el capítulo 2, 23, donde habla de Abraham. Dice que él fue llamado amigo de Dios porque por su fe que se demostró en sus obras. ¿Por qué peleas? Dice Santiago. ¿Por qué hay conflictos y pleitos entre ustedes? ¿Por qué? ¿Por quién tú eres? Miras una persona cristiana lucha en contra de la mundanalidad y las filosofías mundanas, pero ustedes no están peleando como si nunca han sido transformados, porque están peleando por lo que el mundo quiere. es un shock. Pero tal vez ese es un shock que Santiago está tratando de hacer para hacer que se despierten los cristianos flojos. Mira tu vida y dime qué tipo de fe tienes tú. De hecho, muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos cuando leemos Santiago, ¿soy yo un enemigo de Dios? Bueno, puedes interpretar eso en dos formas. Tal vez tú eres un verdadero creyente, pero estás actuando como un incrédulo porque las verdades que a las que te aferras, el pensamiento que tú posees y te inclinas, todo lo muestra ser un verdades mundanas o sabiduría mundana. Así es como resuelves tus problemas en la forma del mundo. Estás actuando como un incrédulo. O tal vez podemos pensarlo de esta forma, y esto es lo que Santiago está tratando de decir. Tú eres en realidad un incrédulo, y estos problemas están revelando tu naturaleza espiritual. Aún así, arrepentimiento es necesario. Tú eres un enemigo de Dios, y necesitas darte cuenta de esto si quieres encontrar arrepentimiento. ¿Cómo sabes si eres un mundano? Bueno, Santiago simplemente te está diciendo, examina las razones por las que peleas. ¿Peleas por lo que quieres? ¿Peleas por lo que no quieres? ¿Y peleas porque quieres lo que el mundo quiere? Eso es lo que Santiago quiere que miremos. Ahora, mundanalidad, parece claro, no está hablando por gente no está hablando por amor a la gente del mundo, por amor a los que tienen la imagen de Dios en este mundo. La mundanalidad es simplemente un punto de vista mundano. Es un amor por los valores, por el sistema, por las formas, por las seguridades, los gozos, las creencias, por los placeres del mundo. ¿Acaso tu vida se mira como que tú tienes los mismos valores que el mundo? ¿Que peleas como el mundo pelea? Entonces, pelearás como el mundo pelea. Primera Santiago 2:15 dice esto a los jóvenes. No amen el mundo ni las cosas de este mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los placeres de la carne, el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus pasiones también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten, la mundanalidad y su amor contraduce el amor del Padre. ¿Tus ojos están llenos con los placeres, las seguridades del mundo? Y estás actuando como uno que no conoce a Dios. No tienes la paciencia de Dios, no tienes la vista de Dios, no tienes la habilidad de perdonar, no tienes los deseos de Dios de hacer paz. ¿Por qué? Porque tú no posees el Evangelio de Jesucristo. No le perteneces a Dios. El punto final es este. Aquellos que luchan como el mundo son a menudo del mundo. Los del mundo a menudo luchan con el pueblo de Dios. Porque se oponen a Dios. No pueden reconciliarse con Dios porque estás peleando. Tu pelea simplemente estás poniendo tu corazón. Y tal vez es un regalo de la gracia de Dios para ti. Sí. Esto es una cosa seria. ¿Qué tan serio debemos responder? ¿Qué tan serio debemos de sentirnos acerca de nosotros mismos si nos encontramos que somos enemigos de Dios? Santiago 4:5 quiere que temamos el ser enemigos de Dios. Dice, o piensa que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él es celoso por aquellos que son suyos. Dios es justamente celoso de los lugares que son suyos. Lo que significa que si Dios está celoso, Él se opondrá a ti. Por eso debes de preocuparte. Es el, él es el tipo de Dios que va atrás de lo que es suyo y de lo que te separa de él. Es como un marido celoso y ofendido. Muchas veces lenguaje que no nos gusta ponerle a Dios. Pero si Él es el Dios perfecto, merece estar celoso por lo que le quite a Él nuestros afectos por Él. Hay una historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que hizo varias atrocidades en la guerra y estaba tratando de encontrar una forma de escaparse de los aliados cuando y no lo podían encontrar a este soldado. Pero ¿sabes qué? ¿Lo mostró a las autoridades? Fue su esposa celosa. No hay nada más peligroso que una esposa celosa. Estaba huyendo con su amante, así que su esposa lo entregó a los enemigos. Pero Dios viene con nosotros con un celo perfecto, un celo que está determinado a que nos disciplina. El Antiguo Testamento a veces aplica tal celos a Dios. Jeremías 3:20 dice, de cierto, como la mujer se aparta a traición de su amante, así me has traicionado, casa de Israel, dice Jehová. Y Oseas 2, y noten los placeres aquí y la respuesta celosa de Dios. Oseas 2, 5 al 7 dice, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, voy a acercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre su sendero. Ella seguirá a su amante, pero no los alcanzará. Dios muchas veces se describe a sí mismo como un hombre, un esposo celoso, un Dios celoso que va tras nosotros y nos disciplina. Ese es un Dios que no lidia fácil con la idolatría, que no lidia ligeramente con la mundanalidad dentro de nosotros. Dios va a ir tras de nosotros. ¿Pero dónde nos deja esto? Nos deja esto simplemente como pecadores atrapados en las manos de un Dios eternamente enojado. No. Vemos aquí 5:5 o 5:6 las obras maravillosas. Este mismo Dios que nos disciplina en su celo también nos da gracia mayor. Nos da una gracia mayor. Es una gracia para mirarnos a nosotros mismos como debemos de mirarnos. Una gracia que nos hace vivir vidas transformadas. La gracia aquí en James es más que un perdón. Es la provisión divina de Dios. Es la habilidad que nos da para cumplir su voluntad. Y Dios nos da más de eso. Aunque nos encontramos en un mundo lleno de conflicto, en nuestras propias vidas en conflicto, podemos ir a Dios y recibir una gracia mayor. Esto es más que un ticket para irnos libres. Esto es la provisión divina para perseguir a Cristo, aun cuando el espejo está frente de nosotros y miramos qué tan sucios somos. Es Dios provee una gracia mayor. Me gusta lo que dice Agustín. Dios da lo que Él demanda. Dios da una gracia mayor. Pero haremos eso más la siguiente vez. Oremos. Dios en el cielo, estamos agradecidos por este momento de venir aquí y reconocer nuestra condición ante Ti. Muchas veces en nuestras peleas y estamos peleando por las cosas equivocadas. Oramos que Tú nos des más gracia para mirar nuestro pecado, para llamarlo por lo que Él es ante Ti, para ponerle el nombre que, que es adulterio y adoración que solo tú mereces. Oramos para que tú nos pongas en el camino de humillarnos a nosotros mismos, para que podamos ver las cosas que tú quieres y que podamos vivir vidas llenas de oración hasta que queramos lo que tú quieres y nosotros vayamos tras las evidencias de mundanalidad en nuestras vidas y las ataquemos en la cruz de Cristo. Y hagamos esto a través de tu gracia mayor. Oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén.